Quiero que abran las Biblias en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, y se vayan a la siguiente página. Y quiero que me digan qué es lo que ven en la después de la última página del capítulo 4.
Hay una página en blanco aquí.
¿Saben lo que significa esa página en blanco? ¿De qué?
Silencio total.
Muy bien.
Los
400 años de silencio en el cual Dios no se manifestó de ninguna manera. 400 años de juicio en ciertos aspectos. Porque en ese tiempo, vamos a ir a Malaquías primero ahora. Solo quería llamarles la atención de esa manera. Está más heladito.
Aquí hay más aire en este salón, así que, y le añadieron más sillas, así que por un tiempo yo creo que nos sirve.
Daniel, hazme un favor, Fete, que no puedo mirar bien por la luz. ¿Puedes leer el capítulo 1?
Sí, entero, de Malaquías.
Entero, okay. Un poco despacio, por favor.
Malaquías capítulo 1, dice así. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas, pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual será... siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué hastío!, y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio?, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones.
Gracias. Wow. Aquí estamos viendo una reacción casi humana de Dios, de dolor, de enojo, de tristeza. Y si vemos que, como la gente, digamos, durante unos años, como unos 100 años atrás, se habían puesto durante el profeta Zacarías, que habían los había animado a que terminaran de reconstruir el templo, lo terminaron, hicieron una gran Pascua como nunca, una gran fiesta como nunca había hecho en muchos años desde que David estaba. Y vemos ahora la diferencia en que ya la gente pasaron los años y empezaron a olvidarse de Dios y hacer lo que nosotros ahora en día llamamos un ritual, ¿cómo le llaman? Religioso, you know, es cuando uno dice católico, va a la iglesia, va y se persigna y repite y todo, es exactamente lo que estaban haciendo. Pero lo más duro fue de que en ese tiempo las ofrendas eran lo más sagrado que había, cuando iban al templo y ofrecían las ofrendas, y era de lo mejor que Dios les había dado. Pero en este caso llevaban animalitos mutilados, tuertos, moribundos, y se los sacrificaban a Dios. Y los sacerdotes estaban metidos en esto, y los sacerdotes eran los que andaban peor que todavía que la gente. Entonces Dios ya aquí ya estamos viendo ya una cosa bien seria. Y como le estaba diciendo, después de este profeta, ya Dios no envió a nadie y se silenció por 400 años. Ya no hubo nada que Dios que tenía que decir. Él no es una foto, es una pintura nada más. La responsabilidad que él tuvo fue una responsabilidad bien grande, porque esa era la única oportunidad en ese tiempo que la gente iba, digamos, los judíos iban a tener para volver a Dios y prácticamente hacer las paces con él. Y como vemos anteriormente, durante el tiempo de los reyes, reino del norte y el reino del sur, vemos de que los profetas y todo, a pesar de que los reyes eran malos, Dios, cuando se arrepentían, los perdonaban y hacían las paces y volvían a caer, y pensaron que iban a seguir así. Aquí abajo vemos quienes tenían el poder mundial en ese tiempo. De último es Babilonia, lástima que no me canso aquí. Vemos aquí que el reino de Israel prácticamente desaparece y la gente se va al exilio, todo el pueblo. Y vemos en Esdras, cuando les permite el rey Ciro ir a empezar a construir, vemos que después Darío termina prácticamente la obra. Luego viene Nehemías, y el templo estaba terminado y todo, pero no tenía murallas, y era bien importante las murallas para protegerlo de los enemigos, porque todo estaba en un polvorín prácticamente, estaba rodeado de enemigos. Y
todavía.
Sí, todavía. Y si vemos, digamos, desde la construcción del templo, de que aún ahí iban a instigarlos e iban a querer destruir el templo, vemos de que digamos, durante el tiempo de Zacarías, que fue la segunda vez, pararon de construir el templo, porque los ponían en mal con el rey y todo eso, los hacían, era una gran confabulación, y de último los atacaron ya a matarlos. Y fue cuando estaban en el tiempo de Nehemías, que cuando estaban haciendo la muralla, era bien importante, tanto para construir el templo se llevaron como 52 años, ¿verdad? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Se llevaron varios años. En la muralla la terminaron en 52 días. La mitad de los trabajadores estaban con lanza en mano y espada, preparándose para cuando los atacaran, y los demás estaban armados y construyendo. Dicen de que ni siquiera se vestían para ir a dormir. Dormían con su ropa.
¿Esas eran las mismas murallas de Jerusalén?
Uh-huh. Sí, eso es en el libro de
Luego, el vemos que el imperio babilónico y el asirio sucumben cuando viene el imperio persa. El imperio persa fue uno de los más brutales, porque el que llevaba el comando era el magnífico Alejandro Magno.
Griego, el imperio griego.
Yes, perdón, griego. Cuando en el año 336 Alejandro Magno trajo al imperio persa, que es lo que estamos viendo aquí. Si vemos, cuando Nehemías fue a Artajerjes y fue de 425, el profeta, no dice la Biblia exactamente, pero Malaquías estuvo como en el año 450. Y por eso lo asocian con él.
Con Nehemías. Sí, yo creo que sí.
Sí, Nehemías lo hizo, el rey lo hizo a él gobernador de Jerusalén, de la ciudad. Ya no habían reyes israelitas. Ya no podía haber monarquía. La monarquía desapareció. Habían príncipes y habían todavía, digamos, tenían alta sociedad. Y en ese tiempo de Nehemías, la alta sociedad tenía subyugada a los pobres de él. Y en el libro, si van al libro de Nehemías, ustedes ven cómo él aboga por ellos y los ayuda, porque los usan como esclavos prácticamente a su propia gente. Okay. Pero también ayudan a construir. Darío el tercero, que no es el mismo Darío primero, digamos, cuando Zacarías estaba, quiere decir, cayó, sucumbió, el imperio griego viene y dispersa al imperio persa. Entonces, el imperio persa, más que todo, empezó a atacar a Asia y a África, pero el imperio griego agarró y dominó a ellos y se fue un poco más al oeste. De este a oeste iba la invasión. Y vemos todos aquí. Fue uno de los más grandes. Y Alejandro Magno fue un joven que era un guerrero. Muchos lo comparaban como un dios, porque tenía una estrategia militar como nadie, y era joven. Lo que no saben que Aristóteles era el que es uno de los más reconocidos científicos, escritor y autor y todo. Y uno de los talentos en toda la historia del mundo, era el que lo estaba.
Su papá le preparó un ejército desde antes, o sea que él lo criaron
para pelear. Uh-huh. Entonces dominó el. Lamentablemente, el imperio no duró mucho, porque Alejandro Magno murió joven, bien jovencito. Y el problema es que no tuvo hijos. Normalmente en ese tiempo, cuando moría el papá, el hijo quedaba como rey. Él no tuvo. Entonces el reino griego se dividió en cuatro. Sí, en cuatro diferentes gobiernos. Y el gobierno que le tocó a Israel fue el peor. En ese tiempo ya Israel ya no era ni Israel, ni Judá, ni nada, y se convirtió prácticamente, le llamaban Palestina, que es la que ahora es lo que es Israel ahora y Palestina. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel, y tiene gente de que de una manera ya habían sufrido por cientos de años. Iban de un gobierno, se hacían esclavos, los llevaban a otro gobierno, se hacían esclavos. Lo bueno es que durante el tiempo de los persas les dieron bastante independencia, pero el problema de ellos es que tenían muchos enemigos, y los mismos enemigos los atacaban y no vivían en paz. Okay. En el año, no sé de ahí, pero en el año 167, al 63, hubo una lucha por independizarse de los griegos y también de los enemigos, porque los griegos ya estaban sucumbando porque los romanos empezaban a dominar ya. Okay. La independencia fueron lo que le llaman la independencia malaquea, creo que se llama Macabelia, gracias, Macabelia, y era porque se olvidó el primer nombre, pero empieza con N también.
Matatías
fue uno de los sacerdotes que empezó a organizar. Y en ese tiempo Israel había ya dinero y tenían ya un gobierno y todo, y habían partidos políticos y eran los fariseos y los saduceos que empezaban a salir. Entonces esto se ordenó y él tenía 4 o 5 hijos que empezaron a pelear, y entonces durante ese tiempo le dieron la independencia a Palestina o a Israel en ese tiempo. Israel ya no volvió a ser hasta ahora, hasta 1940. Entonces, ganaron la independencia, se empezaron a organizar, pero un problema bien grande. Roma llega, pero no ataca a Palestina. Lo que hace es que es como Puerto Rico. Le ofrecen que la van a proteger, pero tiene que darle lealtad a los romanos.
Le pusieron un rey que era menos un vasallo, básicamente.
Sí. Vasallo, lo que quiere decir la palabra, por lo que no saben, quiere decir de que no era, venía de un linaje. Era alguien que era como un títere, que lo ponían y
se fue Herodes.
Ajá. ¿Quién cree que fue Herodes ustedes? ¿De qué linaje creen que venía él? ¿O de qué clase? ¿Era romano? ¿Era judío? ¿Era palestino? Venía de romano. Mucha gente pensó que era romano. Ya era latino.
Me enseñó a comer chile a la
judía. Es increíble. Él, el papá de él tomó el control al matar a la persona que tenía el control de Jerusalén en ese tiempo. Queda él, y en ese tiempo viene no me acuerdo qué rango tenía, pero se llamaba Pompeyo. Viene e invade Palestina y toma control.
General.
Toma control. Cuando toma control, pone el títere de Herodes. Y Herodes empieza a ganarse la confianza y luego viene Marco Antonio Solís. Si ustedes ven la película Cleopatra, ese es Marco Antonio. Viene y le dice de que por favor lo haga rey, y lo hace rey de Palestina. Entonces él toma control de Jerusalén y del templo, y hace buenas cosas, porque Él es el que hace durante la guerra de independencia, todo el templo está todo destruido, y él lo vuelve a reconstruir. Le voy a enseñar la foto más adelante cómo queda. Pero esto ya.
Medio mundo también.
Pero esto sí, y eso lo voy a enseñar. Esta es Europa Central. Esto más o menos como Inglaterra, de Francia, esta es Italia, España.
España está acá.
Y este es lo que es considerado, lo que era considerado Yugoslavia, lo que ahora es Serbia, Herzegovina y Croacia. Okay. Y aquí está la Asia, está Egipto, y es la que Israel y todo eso, o sea, era un dominio completo. Si ustedes ven si se ponen a pensar cuánta gente necesitaba y cuánta maquinaria para dominar, y acuérdense de que eran bastantes naciones con las que peleaban. y porque estaban los egipcios que tenían mucho poder, estaban los asirios, estaban los babilónicos y estaban también los persas. Y ellos dominaron, los romanos vinieron y hicieron, porque eran despiadados también en la cuestión de la guerra. El ejército, lo que usan de tácticas en ese tiempo, lo que usan de táctica hoy los ejércitos, digamos, de los Estados Unidos y de las naciones avanzadas, son tácticas que usaban todavía, aprendieron de los romanos. Mr. Herodes el Grande era una de las personas más inseguras que había. Tenía miedo que le quitaran el poder. Tanto era el miedo que mató a su mujer y a sus hijos. ¿Ok?
Y a todos los que
se le levantaban, creo que hasta su papá mató.
Sí. Mató a Juan el Bautista.
Uh-huh. Sí. Y entonces fue un hombre, sus propias inseguridades lo hicieron que cometiera muchas estupideces. Tanto de que cuando supo de que iba a nacer el Mesías, todo niño de 2 años para abajo, lo ejecutaron. Todos los niños. Así que si usted imagina que vayan, digamos que vengan a Winnet County y a todos los niños de 2 años los empiezan a matar, los vayan a sacar de su casa, es algo tan horrible. Y hasta ahora no me puedo imaginar cómo pudo haber pasado eso. Una de las cosas de que Dios permitió todas esas cosas en el capítulo 4 de Malaquías. Dice, el día del Señor, miren, ya viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios, todos los malvados serán como paja, y aquel día las prenderá fuego hasta dejarlo sin raíces ni ramas, dice el Señor Todopoderoso, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos de salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo de sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, y recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir a la tierra con destrucción total. Esta ya es una, ¿cómo se llama? Una profecía que no solo afecta ahí, pero también afecta el futuro. Y está hablando probablemente del juicio final, pero a la misma vez está hablando también de la venida de Jesús. Lo único que lo menciona como Elías, porque me imagino que si les dice que era Jesús, me imagino, a ver qué les pasa, no le hubieran creído. Pero Elías, todos conocían a Elías. Y aún así, no se arrepintieron. Y si ven el capítulo 4, es uno de los más cortitos del profeta. Este es ya cuando Herodes terminó de construir el templo. ¿Cómo quedó?
Ese es el que quedaba más que la muralla ahora.
La muralla estaba afuera, porque cubría toda la...
Entonces lloran los judíos.
Ajá. Porque después de que a los 70 años, después de que murió Jesús, vino el emperador Tito, ¿era, verdad? ¿O general?
Fue emperador, yo creo que era todavía general. En general. En ese entonces.
Tito viene, invade Israel, destruye, porque a él le habían dicho que cuando construyeron el templo, dentro de las piedras, de los piedras que habían, así como estos ladrillos, habían piedras preciosas y habían oro y todo, vino y piedra por piedra empezó a destruir el templo. Eso fue 70 años que murió de Jesús. Y hasta ahora el templo no se ha vuelto a construir.
Hay un templo ahí, pero musulmán.
Sí, hasta arriba. Y los judíos quedan abajo, y lo que le llaman el Muro de los Lamentos es donde antes quedaba este templo. Y si ven, este no es el templo, o sea, el templo está, esta es solo la parte, que es un lugar santísimo. Una de las cosas que me puse a reaccionar, estaba leyendo, porque créalo o no, todos estos domingos he leído bastante en cuestión de historia. Lo que le estoy diciendo, la mayoría de las cosas no son que están en la Biblia, y la razón por qué lo hago es porque quiero que ustedes, muchas personas cuando dicen, no, pero es que la Biblia no fueron escritas por hombres y que fueron aquí, que es cosas religiosas y todo. No, es verdad, pero la historia del mundo va paralela con la historia que la Biblia habla. O sea, no hay, cuando habla de Alejandro Magno, habla de Darío, habla de Jerjes y habla de todo esto en la historia. Si los ¿cómo se llama? Los que se encargan de leer y escribir la historia son los que están hablando de todos estos acontecimientos, y por el tiempo que no expando, porque hay tanto que hablar, especialmente durante el tiempo de la independencia, cómo este Herodes llega al poder. A mí es bien horrible, pero esa es la parte historial de la tierra, que fueron escritas por eruditos griegos y que hallaron información. Pero la parte bíblica también va paralela, y en los libros de los profetas que hemos leído, todos los acontecimientos están también en los anales de la historia mundial, que no tiene nada que ver, digamos, con religión, pero con academia, con las universidades, con los escritos, todo eso. Entonces, eso no puede darlos, pero ni siquiera la poquito de duda de todo lo que pasó, por muy increíble, terminar una muralla en 52 días para correr una ciudad. Yo veo aquí que solo para salir del freeway se tardan 2 años para hacer una.
2 años.
Sí.
Para hacer más dinero.
Y con equipo mecánico. Y en ese tiempo era puro. Ok. Entonces, lo importante es que cuando vamos por esta, digamos, le damos la historia y la manera en que se lo describo, es con el para que ustedes tengan un conocimiento y un concepto cómo Dios actúa. Para cuando les digan, pero ¿por qué Dios permite que maten niños, que hagan desastres? Por lo que pasa ahora, por lo que está pasando en Cambodia ahorita, de que niños están muriendo y no saben por qué, solo saben que es un, bueno, no saben ni si es bacteria o virus, pero están, es una crisis, una pestilencia bien terrible que está pasando en el país de Cambodia. No hay explicación, pero lo que sí explica a Dios es de que Dios no quiere eso. Pero por la rebeldía de los corazones, por la vida que llevamos, por la manera de no entregarnos, por la manera de no saber cómo prevenir y cómo rechazar el pecado, las cosas están pasando tanto que hasta la tierra está sufriendo. Hay trastornos atmosféricos que están afectando el clima, están afectando las cosechas, es una cosa horrible, y era lo que estaba pasando en ese tiempo, antes de cuando Malaquías para atrás. Hasta que Dios, imagínense, pasar 400 años, ni este país tiene 400 años, que Dios no le habló al pueblo, que no hubo ya el profeta, ya no mandó a nadie, hasta que llegó Jesús. Okay. Herodes murió 3 años después de que Jesús nació. Y esta es la nueva etapa de, y es donde nosotros entramos. Esta es la nueva etapa y el nuevo ¿cómo le llaman?
Covenant.
Pacto que Dios hace con los hombres y hace con la tierra. Pero es un pacto diferente. Ya no era un pacto en el cual Dios es el que andaba cuidando, lo que les daba de comer, que les daba que les entregaba. No, este pacto es diferente, este pacto es fue bien duro, mandar a su hijo nacer, crecer, morir, ser inocente. Pero para que nosotros llegáramos a creer, a vivir y a imitarlo, para poder ser salvos. Ya la salvación ya no dependía de matar un becerrito ni de llevar los preceptos, porque a la última, hasta los preceptos y los libros que tenían, digamos, las tablas de Moisés y todo, creo que Zacarías las fue a perder. Porque ya la gente no quería nada. Y es como estamos ahora. Si usted le habla a la gente de Dios, no. Pero tenemos, si por medio de estos ejemplos, tenemos que entender que tenemos una tarea muy dura y una tarea seria. Y lo segundo, que sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios y tenemos que obedecerlo y tenemos que tratar de hacer. Y cuando no podamos, Él no está para ayudarnos. Jesucristo está para, por medio de la sangre, por medio, dice que Él aboga por nosotros. O sea, ya no hay excusa para que nosotros no podamos estar a cuentas con Dios todos los días de nuestras vidas. Este es el nuevo pacto. Gracias.